Señor presidente y vicepresidente de la 97ª Conferencia Internacional del Trabajo, señor director general de la OIT, señores delegados gubernamentales, empresariales y sindicales, señoras y señores, quisiera agradecer a las delegaciones gubernamentales, empresariales y sindicales por haber escogido a Panamá como presidente de esta conferencia. El gobierno y el pueblo de Panamá valoran la responsabilidad que implica dirigir esta conferencia internacional. Los temas que se han discutido y los que tendremos que resolver revisten particular importancia en el reto que enfrentan nuestros gobiernos y las organizaciones empresariales y sindicales para promover el trabajo decente y superar los desafíos de la pobreza en el mundo, particularmente en el área rural. En el ámbito rural se concentran los mayores bolsones de pobreza de nuestros países. Es allí donde se padece con más crudeza, donde se nota más la falta de oportunidades, por lo tanto, donde deben concentrarse los mayores esfuerzos. En una era de avances tecnológicos asombrosos como la que estamos viviendo, la pobreza constituye una vergüenza universal. Va en contravía de la inteligencia y de la solidaridad humana. Redujimos las fronteras, redujimos las distancias y universalizamos el conocimiento, pero no hemos podido evitar que millones de personas continúen viviendo en situación de pobreza. Pobreza que inicia en muchos casos por la falta de igualdad en las oportunidades, por la ausencia de servicios básicos de educación y salud, por la falta de acceso a recursos productivos, tierra, capital e insumos, y por la carencia casi total de trabajos decentes. Cuando el hambre obliga a escoger entre enviar a los niños a la escuela o tener que trabajar para que la familia subsista, estamos condenándolos a una pobreza sin remedio. Ante esa realidad, los estados tienen la obligación de proveer lo indispensable para quienes viven en pobreza extrema cuenten con una posibilidad real de salir de ella. Por eso, avanzamos en programas de transferencia monetaria condicionadas como una primera etapa para enfrentar la pobreza y mejorar la capacidad productiva de la sociedad. Para algunos, estas políticas sociales son paternalistas y se refugian en el viejo adagio de que lo importante no es dar un pescado, sino enseñar a pescar. Bueno, yo les voy a decir que la situación de pobreza es tal que si no se da primero un pescado, muchos no van a tener las fuerzas mínimas para aprender a pescar. Solo cuando la barrera de la subsistencia mínima se haya superado, se podrán generar los trabajos decentes a que todos aspiramos. Trabajo decente significa para nosotros creación de empresas, generación de empleos de alta productividad, con ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, con protección social y con derechos. Trabajo decente significa un empleo sin discriminación de ningún tipo, por lo que debemos hacer especial énfasis en el área rural, que es donde vive una parte importante de los grupos tradicionalmente vulnerables y excluidos como lo son los pueblos indígenas. Es allí donde podemos ubicar el mayor déficit de trabajo decente y donde cada día se hace más difícil la subsistencia y donde hoy golpea con mayor fuerza la carestía de los alimentos. Está ya medido y documentado que la magnitud del alza de los precios de los alimentos puede revertir los avances hacia los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, particularmente en la meta de reducción de la pobreza. De no actuar ahora para revertirla, esta situación se agravará y millones de personas estarán devueltas en las garras de la pobreza de donde están saliendo y los esfuerzos de décadas se habrán perdido. Frente a esta situación, la salida es obvia, pero requiere de decisiones políticas firmes. Por ello, quiero aprovechar este foro extraordinario de la OIT para exhortar a los jefes de Estado y de Gobierno del mundo a comprometerse con políticas integrales para impulsar la productividad, la competitividad y el trabajo decente. Y hablo de políticas integrales para subrayar que una política macroeconómica eficiente es una condición necesaria, pero no suficiente para el logro de esos objetivos de crecimiento, de desarrollo y de cohesión social que necesitan nuestras naciones. Tal y como lo ha reiterado la OIT en diversos foros de América Latina y el Caribe. Hoy estamos pagando los costos por lo que se dejó de invertir en nuestros países en el desarrollo de infraestructura productiva y social por muchos años. Pero los errores del pasado no justifican indiferencia en el presente. La experiencia nos dice que una política macroeconómica sana mejora la rentabilidad y la productividad de las empresas, aumenta la inversión, aumenta la demanda y las posibilidades de un desarrollo social compartido. Me refiero a políticas para el desarrollo de redes productivas y de infraestructuras, el fomento del crédito para micro, pequeñas empresas y medianas empresas, el fortalecimiento de la base tecnológica y de innovación, la mejora de cobertura y calidad de la educación básica y capacitación, el desarrollo de la institucionalidad, de la negociación colectiva y del diálogo social. En este contexto de políticas integrales, de búsqueda de consensos mínimos, el desarrollo de las calificaciones y competencias empresariales y laborales juega un papel fundamental en el camino hacia la productividad, el crecimiento, el empleo y el desarrollo. Y a este objetivo, nuestros gobiernos deben dirigir sus mayores esfuerzos, entendiendo que las economías y sociedades tendrán la calidad del recurso humano por los cuales estemos dispuestos a invertir. Aquí no hay margen para fórmulas mágicas, y en todo ello resulta clave la eficiencia, la equidad tributaria, con el aporte solidario de todos los sectores, en especial de los que más tienen. Se debe subrayar que para el logro de este objetivo, el diálogo social, tal y como lo promulga la OIT, juega un papel trascendente y en ello las organizaciones de empleadores y trabajadores tienen una gran responsabilidad por su posibilidad de iniciar en el contenido y eficiencia de las políticas públicas. Por ello, en el marco de la campaña de la promoción y defensa de la libertad sindical, que en el presente bienio adelanta la OIT en los países de las Américas, reconocemos y valoramos el principio de libertad sindical como derecho fundamental en las relaciones laborales y en la consolidación democrática, la gobernabilidad y la paz social. Señor Presidente, señor Director de la OIT, el Gobierno de Panamá ha hecho suyo los principios de la Agenda Mundial por el Trabajo Decente, que ha recibido el respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Naciones Unidas de 2005 y en muchos otros foros mundiales y regionales. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá adoptó recientemente un programa nacional para el fomento del trabajo decente con la activa participación de empleadores y trabajadores. La adaptación de todas las estructuras administrativas a las nuevas realidades nos ha llevado a la formulación de un nuevo proyecto de ley orgánica del Ministerio de Trabajo. Hoy tenemos el compromiso compartido con los actores sociales de impulsarlo en las distintas instancias y regiones del país. Es un compromiso que no admite excepciones. Como ustedes saben, Panamá ha acometido una de las obras de infraestructuras más grandes de la región, sobre una obra emblemática para Panamá y el mundo, que es la ampliación del canal. Es un proyecto estratégico para el comercio mundial, aprobado en un referéndum nacional y que ya ha comenzado. Es la ampliación del canal construido hace 100 años, pero su ejecución será en muchas formas distintas a la epopeya que constituyó unir los mares a principios del siglo XX. En aquel entonces, miles de trabajadores perdieron la vida. Algunos yacen en tumbas sin nombres o sepultados bajo los aludes provocados por las explosiones. Otros sucumbieron por las enfermedades y no pocos optaron por el suicidio ante condiciones laborales deplorables y nostalgias por lo que habían dejado. Esta vez, a cada uno de los trabajadores que participen en la nueva epopeya se le respetarán sus derechos laborales. Honraremos así la primera década de la declaración de OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y sobre todo el compromiso de impulsar y consolidar el trabajo decente. El que sea una obra necesaria para el comercio mundial no exime a ninguna entidad ni a ningún contratista de cumplir con los compromisos internacionales que en materia laboral Panamá ha adquirido y que hoy reitera solemnemente en este foro. No solo eso, antes de acometer la ejecución de la obra, nos hemos asegurado de contar con la mano de obra capacitada para todas las tareas que se vayan a requerir. Para ello se creó una institución que, inspirada bajo la piedra angular de esta organización, le fue confiada a una dirección tripartita. Esa entidad ha realizado la tarea de capacitar a más de 280.000 personas en un año, una cifra extraordinaria si se tiene en cuenta que Panamá solo tiene 3.3 millones de habitantes. Señores delegados, la OIT, como ningún otro organismo internacional, promueve el diálogo y el entendimiento entre los actores de la actividad productiva. Aún más, esa es su esencia. El hecho de confluir trabajadores, empleadores y gobiernos hace que este diálogo, uno de los objetivos estratégicos de la OIT, la búsqueda de consensos para los problemas más acuciantes, ha sido también y seguirá siendo la fuerza orientadora de mi gestión de gobierno. Los gobiernos tienen siempre la opción de imponer reformas que, por necesarias que sean, siempre producen traumas sociales y políticos, pero también tienen la fórmula que a veces parece más difícil, pero que a la larga es la única que le da legitimidad a las grandes decisiones y la única que favorece la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Se trata simplemente de concertar, de alcanzar consensos. Lo destaco con ejemplos. Uno de los problemas más sensitivos para cualquier país es el de la seguridad social, por lo cual todo lo que afecte debe contar con el mayor grado de consenso social posible. El sistema de seguridad social panameño estaba al borde del colapso hace solo 4 años. En el año 2005, gobierno, empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad civil alcanzaron acuerdos que permitieron resolver los problemas actuariales de universalidad y solidaridad consagrados en el ordenamiento jurídico de Panamá y en los convenios de la OIT. Asimismo, en una amplia concertación nacional, nos hemos asegurado de que los beneficios de la ampliación del canal contribuyan a erradicar la pobreza en nuestro país, con políticas que sean sostenibles y medibles a través del tiempo. En un esfuerzo formidable de concertación, acordamos programas de inversión por una suma de 10.000 millones de dólares para los próximos 17 años, es decir, 4 administraciones gubernamentales sucesivas. Son los conceptos de concertación y de solidaridad en su máxima expresión. Son los recursos del Estado apuntando a resolver las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Durante mi gestión gubernamental, además de un crecimiento sin precedentes, Panamá ha logrado reducir la tasa de desempleo en más de 5 puntos porcentuales, reducir la informalidad y mejorar los salarios reales en un contexto de consenso tripartita, y tenemos grandes avances sociales que mostrar al mundo. Con ello hemos logrado traducir ese crecimiento económico en mejores condiciones de vida y de trabajo para un gran porcentaje de nuestra población, lo cual muestra la viabilidad de convertir crecimiento económico en desarrollo social. Admitimos que aún estamos lejos de nuestra máxima aspiración de lograr un desarrollo sostenible, pero hemos avanzado y en conjunto con las fuerzas productivas podremos avanzar más. Permítanme unas palabras dirigidas al director general de la organización con relación a mi país. Panamá se ha sentido muy honrada por el aporte que ha hecho la OIT desde el año 1990, contribuyendo al financiamiento de un proyecto u oficina en Panamá en apoyo al desarrollo de las estadísticas laborales de la región. Estoy seguro que ello contribuirá al desarrollo de la base de conocimientos de la OIT en nuestra región. Su decisión de fortalecer estas funciones de la OIT en Panamá subraya la confianza que también han depositado otras agencias del Sistema de Naciones Unidas que se han instalado en la Ciudad del Saber, una antigua base militar hoy convertida en centro de conocimiento y superación. Asimismo, quiero expresarle que las gestiones a las que usted tanto empeño le ha puesto han encontrado respuesta. Panamá reitera hoy su compromiso de ratificar el convenio marítimo. Amigas y amigos, Panamá les agradece una vez más la confianza y la distinción que nos han dispensado, la distinción que le ha hecho a un país que cree en el diálogo y la concertación, a un país que recuperó su canal y su soberanía mediante la negociación y el entendimiento, y que ha hecho suyo los principios inspiradores de la OIT. Confiamos que conferencias internacionales como esta continúen propiciando un diálogo armonioso y franco como mecanismo para dirimir problemas más acuciantes de la humanidad y que la lleven por caminos de paz, justicia social y desarrollo con dignidad. Muchas gracias.